Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Abrazos a toda la República Mexicana a través de Radio Fórmula, Telefórmula y al sur de los Estados Unidos y al mundo entero a través de YouTube, TikTok y Facebook. Bueno, hoy que estamos ya a nada de Navidad y a un par de semanitas de que llegue el Año Nuevo, vamos a hablar de el primer segmento, vamos a hablar del problema número uno desde mi punto de vista, igual estoy equivocado, del por qué a veces no atraemos nuestros sueños, no cumplimos nuestros sueños. Vamos a hablar de la diferencia entre una meta y tener obligaciones. ¿De dónde viene una meta? Cuando nos ponemos una meta o tenemos un sueño. ¿Y qué es una obligación y por qué es muy fácil confundirlas? Así que eso va a estar muy interesante porque incluso tenemos un curso en línea que vamos a estar lanzando en enero sobre ese tema. Y también estará con nosotros Georgette Rivera. Y con Georgette vamos a hablar de ciertos rituales. Hay cosas completamente esotéricas y espirituales que no tienen ninguna prueba científica, pero vamos a hablar de ellas, costumbres y rituales que la gente se pone para atraer algo bueno. Pero ojo, que yo creo 100% en que hay que chambearle, hay que ponerle cerebro, hay que ponerle ganas, hay que hacer un plan, etcétera, etcétera. Pero miren, estas cosas espirituales y positivas para la mente nos pueden ayudar como una herramienta. Georgette Rivera, que es doctora en letras modernas, escritora, especializada en metafísica, angelología, terapias holísticas, cosas muy esotéricas, pues nos va a hablar desde su punto de vista de cómo estas cosas pueden ayudarnos. Pero yo creo que esto no es en lugar de, sino además de ponernos en el plano físico, pues hacer nuestra tarea. Así que va a estar muy interesante. También estaremos reflexionando con Jessica Paredes, que es directora de la Fundación de Investigaciones Sociales AC, que se dedica a contribuir a la prevención del uso nocivo del alcohol en México. Estaremos teniendo una reflexión muy importante porque tristemente en esta época navideña es donde ocurren accidentes, es decir, miles de personas van a tener accidentes tristemente en Navidad y Año Nuevo o en Hanukkah, ¿no? Para la comunidad judía que también celebra esa festividad. Y cuando tienes un accidente y te descuidas unos segundos y pasa algo horrible y en unos segundos pierdes todo en tu vida, dices, ¿en qué estaba yo pensando? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no reflexioné? Bueno, pues antes de que pase, hoy vamos a tener una reflexión importante con el afán de salvar vidas y que estas fiestas no sean una desgracia, sino algo hermoso y bello para todos. También estaremos hablando de la queja número uno de los mexicanos. Las encuestas nos dicen que los mexicanos, además de la horrible inseguridad que tenemos, nos dicen que el mayor problema son los baches, es de lo que más nos quejamos. Desde Mérida hasta Tijuana, en Guadalajara, Ciudad de México, ni se diga, Puebla, Querétaro, baches, baches, baches. Más allá de pedirle al gobierno que haga lo que le corresponde hacer, hablaremos con Adrián Sánchez Roa y Elvia Marcela Mora Arellano, del cómo y por qué el cambio climático está afectando también nuestras calles y carreteras y le hacen todavía la labor más difícil al gobierno. No estamos justificando al gobierno, sino simplemente hablaremos de qué podemos hacer los ciudadanos para disminuir el cambio climático, el calentamiento global, la emergencia climática, qué tanto nos está afectando, entre otras cosas, en nuestros baches que sufrimos, que es andar en México por las calles, es andar como off-road, andar a campo traviesa y hoyos abiertos y socavones, etcétera, etcétera. Bueno, también viene Gina Goldfeder, psicóloga con más de 30 años de experiencia, para hablarnos de cómo poner límites a los familiares tóxicos, a la clásica tía que llega y te dice: oye, mijita, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y por qué no tienes hijos? Oye, ¿y tu marido? Oye, ¿y tu esposa? Oye, bueno, cómo ponerle límites a los familiares tóxicos para que nuestra Navidad no sea tóxica. Y estaremos cerrando con Adal Ramones, que estará en el programa porque es el tío, es el Scrooge en Un Cuento de Navidad, una obra musical. Y tendremos boletos también para el ballet folclórico de Amalia Hernández. Bueno, tenemos cosas muy... mañana tenemos los boletos. Pero tenemos hoy boletos para varios espectáculos. Así que quédense con nosotros en Grupo Fórmula. Soy Marco Antonio Regil y abrimos la conversación después de mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Grande, Santa Tell Me, Santa ya va a llegar a la casa de muchos.
Los que se portaron bien.
Los que se portaron bien. ¿Te portaste bien, Claudia?
Espero que sí.
Nuestra reina, María, nuestra productora periodista, ¿te portaste bien?
Pues yo también espero que sí.
Oigan, ¿y ya se pusieron propósitos de Año Nuevo o todavía no?
En eso estamos.
¿En eso andan?
Sí, yo traigo ahí un temilla con eso de los propósitos. Es que he aprendido mucho este año. Ajá. Entonces, eso de las 12 uvas y...
Eso es por diversión.
Sí, pero finalmente sí es algo que te pone a trabajar.
Reflexionar.
Todos los fines de año, ¿no?
Entonces, claro. El tema es no dejarlo nada más en ese... Hoy vamos a hablar de rituales y rituales uh-huh. muy, muy divertidos. Por cierto, abrimos la conversación en nuestro Instagram. Si van a mi Instagram, @MarcoAntonioRegil, síganme ahí. Y además voten. ¿Eres uno de los que hace rituales para empezar el año con todo? Sí. ¿O no? No sirven para nada. ¿Ustedes se hacen rituales?
Yo no, la verdad. ¿No?
Yo a veces sí.
Yo nunca he hecho.
Por diversión, sacas la maleta, que porque vienen muchos viajes en el año.
Que es que el calzón rojo.
Ajá.
Sí. O el amarillo.
O el amarillo. Mejor no usar calzones, dice.
Yo hago un ritual, pero lentejas. De agradecimiento. ¿Sí ese cuenta?
Las lentejas para
ese
la abundancia.
Ese sí cuenta. Qué pero bonito. Así rituales de eso nunca he hecho, la verdad.
Sí, bueno, pues hoy vamos a hablar. Viene al ratito Jorge Rivera para hablar de rituales. Pero fíjate que a mí lo más importante que siempre transmitimos mucho, y en enero estaremos hablando del lanzamiento de nuestro curso en línea que se llama justamente Alcanza Tus Sueños, que está diseñado para que tus metas y deseos de año nuevo no se queden nada más en las 12 uvas o en una intención que luego te frustra, tiras la toalla en la segunda semana de enero. El problema principal del que hablamos en ese curso es que la mayor parte de las personas, cuando se ponen metas o propósitos de año nuevo, no son metas y propósitos que vengan de su corazón, sino son más bien obligaciones que la gente, tu pareja, tu familia, la radio, la tele, los vecinos, la sociedad, las tradiciones, te hacen creer
que son los que tienes
que
seguir.
Deberías de. Entonces te pones debería de o tengo que versus lo que realmente en mi corazón y en mi esencia me hace feliz.
Claro. Y es más fácil lograr algo que está en tu corazón.
Claro. Sí. Antes de arrancar al aire el programa estaba platicando con Claudia y le decía, por ejemplo, hay mucha gente que me dice: oye, Marco, vas a cumplir 55 años y no has ido a China, no has ido a Japón, ¿no? Entonces te dicen algo así y suena muy interesante y claro que me gustaría
ir. Es cierto, no he ido, pero...
Y te entra como una angustia.
Claro.
Entonces, pero para mí no es importante. O sea, sí me gustaría conocer, pero no... Pero si me lo pongo, caray, desde el miedo, no he ido a China, no he ido a Japón, no he ido, lo voy a poner, es que lo tengo que hacer, o a Europa, o no conozco mi país completo, o no sé qué tanto. Y lo pones como una meta o una intención desde ese lugar, desde un lugar de tienes tengo que cumplir. Que, ajá. Cuando a lo mejor a ti te vale gorro China. Y yo le preguntaba a Claudia, ¿a ti te preocupa?
No, a mí, o sea, no sé por qué este año mucha gente cercana a mí viajó a Japón. Ajá. Y entonces me decían, es que no has ido a Japón, es que tienes que ir. Y yo dentro de mí decía, pues no se me antoja, no me llama Japón. No sería el primer país que iría a conocer si pudiera salir.
A lo mejor a ti, desde tu corazón, puede ser un ejemplo, a ti lo que te gustaría es conocer más pueblitos mágicos mexicanos. Y
a
ya.
mí Grecia, no sé
por o qué. O Grecia, por ejemplo. Cada quien.
Es como dicen, ante la duda no hay duda. Y si no has ido a Japón o a donde te hayan dicho que tenías que, es porque no ha sido tu prioridad, porque si lo hubieras ido, ya hubieras ido. ¿Me explico? Ajá. Hubieras hecho todo. Mover todo para haberlo logrado.
Pero a veces lo hacemos porque tenemos que encajar o porque sentimos que es algo que tenemos que, como te contaba, no Marco, ahora que murió mi papá, a mi mamá le decían mucho, no, tienes que ser fuerte. Y entonces yo le decía, mami, no tienes que ser fuerte. Si quieres llorar, llora. Si quieres estar triste, está triste. Nadie.
Tienes que hacer lo que sientas aquí en tu corazón, ¿no?
Te conviene. O sea, lo que tenemos que quitarnos del vocabulario es el tienes que, debes que. Te conviene, podría, estaría interesante.
Hacerle caso a tu corazón.
Exacto. Y a lo mejor tus metas, lo que a ti te hace feliz, no es algo espectacular, no es algo que la gente aprueba, es algo que incluso la gente puede juzgar como, ay, ¿eso qué tiene que ver? No, pues es a ti lo que a ti te hace feliz. A lo mejor tu meta desde tu corazón es tener más paz interior, más paz este año, trabajar menos, disfrutar más la vida, jugar más con tu perrito, con tus sobrinos, ir más al teatro, etcétera. Y a lo mejor eso no parece espectacular para otras personas, pero a ti es lo que te hace feliz. Entonces, de repente la gente se pone cumplir metas requiere compromiso. Claro, hay que chambearle,
no vienen de a gratis.
Exacto. Y si te pones metas que no están en tu corazón, entonces en nuestro curso siempre hablamos de que te pones obligaciones. Entonces, el curso está diseñado para que aprendas a crear metas que están en sintonía con tu corazón, claro. No a obligaciones. Como la gente que va al gimnasio, la mayoría va al gimnasio arrancando el año por una obligación.
Claro. Porque le dicen que tienen que pesar saludable, flaco, porque ya comió mucho, ¿no?
Sí, claro. Entonces,
pero ¿qué es lo que tú realmente quieres?
¿Qué quiero
ir
al gimnasio?
Te mueve el corazón.
Si vas al gimnasio para que te acepten, para verte bien y que los demás te aprueben, para gustarle a no sé quién, para que ya no te estén criticando, entonces ya no es una meta, claro. Es una obligación.
¿Y cómo descubres eso? ¿Hay algún...
Esa es la pregunta.
¿Hay algún secreto?
¿Por qué lo tiene? Claro, pero claro, la gente que nos está escuchando, a ver, ¿qué es lo que sí realmente mueve mi corazón?
Pero es que hay un método, debe haber un método para...
Pues sí, en nuestro curso en enero estaremos hablando de ello, pero o sea, es aprender a que la respuesta y lo importante vive dentro de ti, es aprender a escucharte a ti, es una disciplina, es una habilidad que vas desarrollando, aprender a escucharte y a conocerte, aprender a sentir en tu cuerpo cómo se siente tu cuerpo cuando estás en obligaciones y cómo se siente tu cuerpo cuando estás honrando tu esencia, cuando haces lo que de verdad amas. ¿Me explico? Aunque la gente no lo apruebe, pero luego tendemos a justificarnos. Es que quiero aprender a no sé qué, o quiero hacer tal cosa, y le quieres dar un montón de razones. Sí. No necesitas razones, se siente bien.
En la pancita.
En la pancita, en tu pecho, en tu cuerpo, en tus hombros, se siente bien. Aprender a honrarte a ti. O sea, como ayer que hablamos lo de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Que él sintió que su proyecto de vida personal lo llevaba a estar unos meses fuera de México, ir y venir. Y ya lo están criticando y diciendo, ¿qué le importa a la gente? Que si se está refugiando, que esas son, ya son pura babosada. Ciro está, por eso ayer se lo reconocí, Ciro está honrando su felicidad. Y para él en este momento se siente bien estar en un lugar donde puede caminar libremente por las calles y estar tranquilo.
Claro, por supuesto.
Ah, no, es que debería seguir en México y estar
tu carrera
y tu carrera. No,
ya quitémonos el deberías, el tienes que.
Me siento bien. ¿Qué se siente bien? Para mí se siente muy bien cada vez que juego con mis sobrinitas, por ejemplo, y vuelvo a ser niño con ellas. Se siente bien jugar con mi perrito, se siente bien jugar pádel, se siente bien ir a Mérida.
Claro.
Aunque no sea Japón. O sea, para mí Mérida es mi Japón. ¿Me explico? O sea, porque
por supuesto.
Cada vez que estoy en Mérida me siento bien. Es uno de mis propósitos de este año nuevo, es pasar mucho más tiempo en Mérida.
Y yo creo que para la gente que nos está escuchando y que aún está un poco confusa de cómo poder distinguir, yo creo que podemos empezar por quitarnos el tener que y el deber que de nuestro vocabulario.
Claro.
Y a partir de ahí, cada vez que estemos hablando y nos cachemos, no tenemos, no debemos, ¿no? ¿Qué sentimos?
Sí. Fíjate que qué bonito regalo sería dar algo así, ¿no? Un curso, por ejemplo, como Alcanza tus sueños.
Sí.
A alguien que quieres, puede ser un maravilloso regalo,
sí,
de Navidad.
Sí, tienes razón. Sería un increíble regalo.
Sí, pues es darte, es regalarte a ti la libertad de honrar tu esencia.
Qué bonito.
Y eso de honrar tu esencia, vamos a estar hablando mucho de eso en enero, pero desde ahorita hay que sembrarlo ahí. Entonces, cuando hagas tus 12 uvas y tus rituales, ahorita viene Georgette Rivera y vamos a hablar de rituales y cosas, hazlo desde un lugar que, de verdad, esto me honra a mí. Claro. A nadie le tiene que gustar tu sueño, nadie lo tiene que aprobar, no se lo tienes que justificar a nadie. Digo, mientras no le hagas daño a nadie, ¿verdad?
Exacto. Sí. Entonces, esa es la regla, sí, de oro.
La regla de oro, el respeto al derecho ajeno es la paz, siempre, decía don Benito Juárez. Siempre. O sea, nada más a ti que te hace feliz. Y si te descubres justificando tu sueño para alguien más, es que fíjate, déjate explico
entonces,
por qué.
Ahí ya no.
No, pues no, es que no, es innecesario.
Sí, claro.
Lo hago porque a mí me hace sentir bien. Y ya. Eso es lo más importante.
Qué
bonito. Y es el más, es darte la libertad de. Date el regalo de la libertad.
Hay que empezarlo a practicar.
Sí, honrar tu esencia. Uh-huh. Pero hablaremos de rituales después de mensajes. Ya volvemos.
Va a estar bueno, va a estar bueno. Now the jingle hop has begun.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Ahí está Bobby Helms con una de estas canciones clásicas de la Navidad. Feliz Hanukkah, feliz Navidad, felices fiestas a todos. Seguimos en vivo en Cadena Nacional aquí en Grupo Fórmula y ya está con nosotros Georgette Rivera. Estamos hablando de manifestar nuestros sueños, de alcanzar nuestros sueños en 2025. Y ahora, bueno, ella es, estudiaste letras modernas. En la Ibero, ¿verdad?
Sí, ahí exactamente.
Te graduaste, pero aparte has estudiado un montón de metafísica, espiritualidad, esoterismo, ángeles. O sea, ¿te gusta todo lo que va más allá de lo físico?
Me encanta, me encanta.
Qué bueno. Y hoy vamos a hablar de rituales que van más allá de lo físico. Ojo, ¿eh? No en lugar de trabajar, no en lugar de poner ponerle disciplina a las cosas. Porque hay mucha gente que se clava en el esoterismo y, ay, voy a contactar a mi ángel que me ayude y aquí me quedo en el sofá tirado. Y No se trata de eso, ¿verdad?
No, primero que nada porque tenemos nosotros algo muy importante que es un libre albedrío y claro, que nadie puede hacer las cosas por nosotros. Y sí, dos, la responsabilidad, ¿no? Que muchas veces le confieres a alguien más hasta por darte un consejo. Entonces, si sale claro, algo mal, fue Marco porque él me lo recomendó, fue claro, Georgette porque ella me dijo, ¿no? Entonces, sí, sí, asumirnos.
Sí, yo creo que la clave siempre es aprender a combinar lo físico, o sea, el esfuerzo, el trabajo físico, el mundo físico en el que estamos, que es la realidad y donde está la ciencia y todo. Y lo metafísico no nos estorba, al contrario, nos ayuda, porque entonces podemos tener nuestro mundo espiritual, esotérico y todo el rollo. Y la combinación de los dos puede dar excelentes resultados.
Totalmente de acuerdo, que sí, eso es lo mejor.
Sí, muy
esta
bien.
Esta combinación.
Oye, pues tú creciste, a ver, para entender lo que nos vas a platicar, porque tú creciste, fue muy interesante, tuviste un papá científico y una mamá holística, entonces creciste en el mundo de la ciencia y lo esotérico al
exacto,
mismo tiempo.
Fíjate que los dos son médicos, pero por ejemplo, mi papá es una persona de las que 2 + 2 = 4 y no hay manera de que dé 3.
Ajá.
Y mi mamá, pues curiosamente también médicos, se dedicaban ellos a traer niños al mundo, pediatras.
Ajá.
Pero la verdad es que mi mamá siempre que iba a empezar una labor de un parto o de una cesárea, pedía ayuda a ajá, sus seres espirituales para que todo saliera bien. Entonces era diferentísimo.
Como onda indígena que le rezan al abuelo, a la abuela, a los antepasados.
Sí.
Y tu mamá decía, seres espirituales, antepasados, ayúdenme a traer
asístanme,
este niño. Entonces combinaba la ciencia
Con
el esoterismo.
Con el esoterismo. Entonces, siempre fue algo muy bonito, ajá, porque mi papá nos obligó justo a esta parte que tú dices, si vas a hacer algo, empiézalo, y no tienes por qué conferirle a nadie más, pues, las responsabilidades que son tuyas. Entonces,
claro,
puedes tener una educación, ¿no? Que te permita salir a trabajar y hacer algo para bien, pero mi mamá nos decía, ok, pero eso también pide que te ayuden, que te ministren, que te den
claro,
a lo mejor la energía suficiente desde arriba para que tú puedas llevarlo a un
claro,
a otro nivel, ¿no?
Claro.
De conciencia.
Y eso no puede hacer daño, porque en el peor de los casos, vamos a suponer que, digo, yo sí creo que hay algo más allá de lo físico, obvio.
Sí.
Esa es mi creencia, a lo mejor estoy mal. Pero ponle que estuviéramos mal y que no hubiera nada más que lo físico. Bueno, pues me estoy usando mi mente, estoy ocupando mi mente en cosas muy hermosas que me pueden ayudar hasta autosugestionarme, ¿no? Suponiendo que no existiera nada más allá. O sea, ¿qué pierdo? No puedo perder nada.
Nada. Además, como tú lo has dicho, la mente es muy poderosa y nosotros tenemos esa capacidad de poder hacer con ella lo que queramos. Es decir, si no la educamos, pues es un caballo desbocado. Pero si la educamos, pues es un caballo domado que va a hacer lo que tú le pidas que haga y va a hacer cosas maravillosas.
Caballito enfocado. Mi abuela siempre decía, anda, porque era familia de campechana yucateca, decía, andas como chivo en cristalería. Andaba rompiendo todo por ahí.
Sí, sí. Pero es muy lindo cuando tú le enseñas a la mente y al cuerpo, ¿no? Que el la mente comanda y el cuerpo obedece.
Uh-huh. Y hay que disciplinar la mente.
Total, todos los días.
Y en vez de estar pensando en desgracias, si puedo hacer un ritual con meditación, con vela, con lentejas, con lo que sea. Ahorita vamos a hablar de rituales para aterrizar tu mente, traerla a la aquí y a la hora y sintonizarte con lo que realmente a ti te hace feliz en tu corazón, pues qué bonito.
Hermoso.
Y luego hay que chambearle, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo, porque además es muy interesante la manera en que es muy genuino que cada ser humano quiera que le vaya bien, ¿no? O sea, todos queremos que nos vaya bien, que las cosas nos salgan positivas, sobre todo si tú tuviste un año complicado, ¿no? Un año en el que te pasaron muchas cosas, a lo mejor te despidieron el trabajo, posiblemente te enfermaste, perdiste un ser querido. Entonces, tratamos de hacer cosas que nos ayuden a poder hacer una nivelación de toda nuestra energía para que el próximo año venga con nuevos bríos, pero también con una mejor manera de presentarse ante nosotros, y hay que intencionarlo, todo lo que queremos.
Intencionarlo es muy claro.
Sí.
Porque es muy bueno porque te da claridad a ti.
Totalmente.
¿Cuál es mi intención con esta conversación? ¿Cuál es mi intención con este proyecto? O sea, que de verdad, ¿cuál es mi intención? Porque si no tienes una intención clara, te puedes desviar facilísimo.
Y no llegas. Y muchas veces nos suceden cosas que pensamos, bueno, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué si yo quería tener tal trabajo, estoy en un lugar donde no tiene que ver con mi carrera, no tiene que ver con las cosas que me gustan? Bueno, porque cuando tú no eliges, la vida por rebote te da lo que haya. Pediste un trabajo, pero no tú pediste un trabajo donde tus capacidades y habilidades pudieran desarrollarse, donde tú pudieras mejor servir a los demás, donde pudieras ser un instrumento que trajera algo positivo y que aprendiera. Cuando tú dices, solo quiero trabajar, puedes estar en el súper, ¿no? De cajero, puedes estar en un banco de cajero, puedes estar acomodando autos, o puedes estar haciendo pasteles en cualquier panadería.
Claro, claro.
Lo importante es intencionar y darle dirección a ese pensamiento para que llegue al lugar que mejor va a permitir que tú hagas tu trabajo y que sirva para otras personas.
Es como ponerle Waze a tus sueños, ¿no?
Sí, qué bonito.
El Waze me lleva con precisión, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
a dónde quiero ir. No es, quiero ir para el norte. No, quiero ir a tal dirección. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir, quiero ganar más dinero, ¿verdad? En 2025, quiero ganar más dinero. A quiero manifestar más abundancia en mi vida.
Sí.
Que incluye salud, dinero, y quiero manifestar un trabajo que me haga feliz. Quiero ganar más dinero haciendo algo que llene mi corazón. Porque si no, puedes acabar un trabajo tóxico donde te pagan muy bien.
Sí, fíjate que esto es muy, muy importante. Primero que nada, cuando tú haces lo que te gusta, no sientes que estás trabajando. Entonces, por ende, llega el dinero.
Sí.
¿No? Porque si tú estás haciendo algo para lo que eres muy bueno, pero no te gusta, vamos a pensar en un pastel. Yo hago unos pasteles, me quedan muy bonitos, pero no saben a nada y me los pagan súper bien y me siento por dentro infeliz, me siento incómoda.
Vacía.
Claro, porque no estoy desarrollando mi máximo potencial. Y además me levanto todos los días ya aburrida a saber que pastel de piña, pastel de chocolate, pastel de fresa, pero en mi interior no hay algo que me haga que yo ame lo que estoy dándole a los demás y tampoco siento que eso inspire a otros.
Claro.
Cuando es al revés, cuando tú te sientes inspirado, cuando tú te levantas todos los días y de verdad intencionas tu día y sales a la calle y sabes que vas a servir a otros y que lo que tú haces les va a servir.
Claro.
Es la diferencia. Entonces el dinero llega solo. Las personas llegan de verdad una tras otra y quieren lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque para empezar te lo crees. Lo pones como una manifestación de lo que eres tú y de tu misión en la tierra, y también eres capaz de poder lograr que eso
a otras personas les sirva y sea de utilidad.
Y aparte, lo curioso del asunto es que acabas ganando más dinero.
Sí.
Porque como amas lo que haces, se te nota, estás enfocada en servir, la gente, tus clientes van a notar que atiendes tu negocio con amor, que estás preocupada por ayudar y por servir, y entonces van a decir, wow, esta mujer o este hombre o en este negocio hay corazón, voy a comprar más aquí. Y acabas ganando más dinero, pero no porque pensaste ganar más dinero, sino porque pensaste en servir primero y en alinear lo que amas con lo que haces para vivir.
Exactamente, y lo puedes ver muy fácil. En la calle, a las 7 de la mañana, hay personas que están vendiendo tamales, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a decir tamales, tal, 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 y a las 10 de la mañana ya no tienen uno. Uh-huh. Pero hay otros que a las 4 todavía tienen producto. Claro. ¿Qué pasa? Pues, ¿cómo lo vendes? De la manera en la que te conectas con la persona. Cuando los estás haciendo, debes estar perfectamente convencido, claro, de que son los mejores tamales y que a las 10 de la mañana tú ya te fuiste a tu casa de, sí, regreso a descansar, porque es un buen ejemplo. Se los van a llevar.
Excelente ejemplo. ¿No? ¿Amas tus tamales o solo quieres amar al dinero que viene como, sí, consecuencia? Claro. Hay una enorme diferencia. Sí. Y eso puede ser en cualquier tipo de negocio y como empleado y todo. Volvemos después de una pausita. Jorge Rivera nos va a platicar de algunos rituales espirituales esotéricos para manifestar. Está Dolly Parton, ejemplo de longevidad, justamente. Sigue vigente, sigue feliz haciendo lo que ama. Estamos hablando de, además de ponerle todo en el mundo físico, de las cosas metafísicas, de los rituales que podemos hacer en este fin de año. A ver, en el confesionario, fíjate que aquí estamos con Georgette Rivera, autora de, bueno, su más reciente libro se llama Del dolor al amor. Acá lo tengo, me lo trajo ahorita. Si alcanzamos, comentamos un poquito de eso. Fíjate que en Instagram la pregunta es, ¿eres de los que hace rituales para empezar el año con todo? En mi cuenta @MarcoAntonioRegil, donde me pueden seguir, ganó el no, el 53% dice que no, el 47% dice que sí. Sin embargo, en YouTube, el 51% dice que sí y el 49% dice que no. O sea, que es como mitad.
Parejo, ¿no?
Mitad y mitad.
Sí, sí, mitad y mitad.
Mitad y mitad hace rituales. El tema con los rituales, como ya lo dijimos, para los que se acaban de sintonizar aquí en Radio Fórmula, no es en lugar de...
Exacto.
No es voy a hacer un ritual y luego me quedo de flojo en el sofá.
Y ya no hago nada.
No hago nada, pues... Es que mucha gente hace... ¿Te acuerdas aquel documental del secreto?
Sí, claro.
O sea, muy bueno y todo, pero mucha gente lo agarró así... Yo visualizo y,
sí, sí, sí.
Y no hago nada y ay, el
y todo me va a llegar,
el,
¿no?
El universo conspira conmigo,
a mi favor
y no hago nada. Entonces, como que hay que usar la parte física,
moverse,
y la metafísica, las, sí, dos cosas, sí, ¿no? Sí.
Es que finalmente, si nosotros no alineamos mente, cuerpo y espíritu,
sí,
pues no vamos a poder materializar en esta tercera dimensión. Uh-huh. Y va a ser mucho más complicado, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a hablar de rituales. Vamos a hablar de rituales. ¿Y por qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Cómo nos ayuda incluso psicológicamente hacer rituales? A ver, ¿por qué ayuda psicológicamente hacer rituales en el año nuevo?
Primero que nada, porque te preparas.
Ajá.
O sea, no es algo que de pronto dices, ay, mira, me va a salir bien, no sé, hacer este pastel como ritual.
Ajá.
No, es algo que vas exprofesamente al súper o a la tienda y compras los ingredientes.
Le pongo atención a algo.
Sí. Pones tu energía, tu intención y tu atención. Entonces, ajá, una vez que ya tienes eso, también visualizas si el ritual es personal o, ajá, el ritual va a ser para otra persona.
Claro.
O para otras personas y lo vas a regalar, ¿no?
Sí.
Entonces, si es para ti, pues es muy fácil porque dedicas tu tiempo y tu energía y puede ser desde hacerte un baño de laurel para cortar toda la energía negativa con la que te hayas podido quedar en tu globo de resonancia magnética o aura.
Ajá.
Y eso es rapidísimo. Pones un manojo de hojas de laurel en agua, la dejas hervir y cuando te vas a bañar, ya sea el 24 o el 31, bueno, pues ya que se enfrió, lo dejas caer de cabeza a pies y corta todas las energías negativas.
Oye, y volviendo a la parte escéptica, suponiendo que eso no sirviera de nada, suponiendo, el amor sí, el amor no es algo científico, sino es algo esotérico. Suponiendo que no, sí sirve psicológicamente porque estás diciendo, con toda esa ceremonia,
claro,
lo que te estás diciendo a ti mismo es, voy a cortar con toda la negatividad, toxicidad en mi vida. O
sí,
sea, te estás psicológicamente, te estás
preparando,
ayudando y preparando.
¿Sí?
Entonces no pierdes nada con hacerlo.
Nada.
Y te estás apapachando, te estás dando un baño de amor, te estás dedicando,
sí,
tiempo. O sea que en el peor de los casos, así los más escépticos que pueden estarnos escuchando, no pierdes nada y sí puedes ganar.
No, y además le va a caer súper bien a tu piel,
ajá,
a tu cabello, porque todo lo que son plantas, hierbas, pues son para nuestro uso, son para nuestro beneficio y son nuestros amigos, porque claro, son forman parte de la tierra y están aquí para darnos pues el privilegio de poder utilizarlos claro, cuando los necesitamos.
Y te regalaste un tiempo para ti.
Y te regalaste un tiempo.
Te estás diciendo, soy importante. ¿Sí? Merezco darme un baño. Merezco reservarme media hora, una hora para mí.
15 minutos. Porque 15. A veces nos damos baños de 5 minutos en todo el año. Sí. Digo, cuando no tienes tiempo. Pero aquí es un tiempo para ti.
Para ti. Oye, aquí me trajiste un bote lleno de semillas.
Sí.
Un recipiente de cristal lleno de semillas. Muchas gracias.
No, gracias a ti.
Este recipiente de semillas, ¿qué ritual se puede hacer en Año Nuevo? A ver, cuéntanos.
Fíjate, te voy a explicar. Yo lo que utilizo, dependiendo del tamaño del bote, siempre trato de que sea de cristal. Ajá. ¿Por qué? Porque tú cuando te regalan algo de cristal, ves la intención y ves lo que viene adentro. Cuando te dan un frasco, pero es opaco, pues no sabes qué viene adentro, no sabes qué intención traiga. Entonces ahí es muy clara, tiene semillas, tiene un poco de sal, café, lenteja.
Está hermoso para empezar.
Gracias.
Hasta como adorno en la cocina, está bonito.
Lo puedes dejar, justamente es para la cocina, para que nunca falte en tu casa sustento, alimento y que siempre haya comida en tu mesa.
Lo describimos para quienes nos escuchan en radio, es un bote que tiene como capas, como si fueran las capas geológicas de la tierra.
Sí, sí.
En la primera capa tiene unas semillas, luego tiene arroz. Ajá, lenteja y
garbanzo, arroz,
maíz,
palomero, café. Luego tiene sal de grano con pimienta rosa, verde y negra. Y luego tiene más lentejas.
Y se ve muy bonito porque son como las capas de cada uno de los elementos.
Exactamente.
Entonces lo pongo en la cocina y esto...
Y esto te va a traer siempre abundancia. Pero lo importante aquí es que cuando tú estás preparando los granos, yo lo hago, por ejemplo, por kilo. Entonces pongo un kilo de cada cosa y hago varios frascos para algunas personas.
Ok.
Los bendigo. O sea, hago una oración que me va a permitir canalizar toda mi energía y mi positividad para que en esos lugares y en esos espacios a donde va a llegar este frasco, nunca falte el alimento, el sustento, el trabajo y que siempre haya una economía saludable, no solamente material, sino que las personas tampoco sean económicas con sus emociones y sentimientos, sino que aprendan a dar y que aprendan a compartir.
Claro, y qué bonito, lo tengo ahí, me lo regala Georgette y lo pongo en mi cocina y lo pongo como un símbolo, como una intención.
¿Sí?
Pero si no voy a trabajar y empiezo a faltar a Radio Fórmula, cancelo mis conferencias y todo, y digo, pues Georgette me dio un frasco con semillas, yo con eso la voy a hacer, pues no.
No, claro que no.
Así no es la cosa. Bueno, ok. Luego me trajiste una vela muy hermosa para ustedes que están viéndonos en Telefórmula o en plataformas, la pueden ver, es como una vela llena, como flores hechas de la misma cera para los que nos escuchan en radio.
Bueno, esta vela la puedes traer... la puedes comprar y ya sea amarilla, verde, roja, de los colores que tienen la intención. Por ejemplo, el rojo nos va a traer muchísima conexión con las cuestiones de tipo mental y emocional. El verde con todo lo que es salud, economía, y la blanca es neutra. O sea, la blanca trae todo, que es como marrón, ¿no? Es como blanca.
Es como amarillito, beige. Sí.
Sí, es el color de la cera natural, que es con cera de abeja también. Entonces, ¿esto a qué te va a ayudar? A que siempre que tú, que prendas esta luz, la puedes prender el 31 o la puedes prender el 24, que traiga luz a tu familia, a tu vida, que todo lo que hagas siempre esté auspiciado de las más altas intenciones desde tu corazón, para que recibas desde la fuente todo lo que tú quieres manifestar en el plano terrenal.
Y le puedo dar una intención a la vela. Decir,
claro.
Mi intención, esta vela para mí va a ser un recordatorio de que mi intención es honrar mi cuerpo.
Honrar mi cuerpo.
En 2025 me voy a amar, voy a ir al médico, voy a hacer ejercicio, voy a comer con conciencia, saludable, voy a tomarme descansos, voy a amarme. Y esta vela es un recordatorio de mi intención de autoamor, por ejemplo.
Exacto. Y puedes hacerlo así, o puedes hacerlo de tu intención de hablar bien de los demás, de no sabotear tus proyectos, de hablar bien de ti, porque también somos especialistas en hablar mal de nosotros mismos, ¿no? Muchas veces, qué gordo estoy, me siento mal, ya sabes. Entonces, estas cosas que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, que sea un recordatorio de aquello que a ti te genera emoción y alegría poder manifestar para un nuevo ciclo.
Cosas lindas, como me decía la Tesorito cuando la veía yo allá en Televisa, me decía, Marco Antonio, cuéntame cosas lindas.
Ay, qué bonito.
Qué bonito,
¿no?
Cosas lindas. Sí. Laurita León, le mando un abrazo. Entonces, así, cuéntate cosas lindas.
Cuéntate
Háblate
cosas lindas.
Bonito. ¿Qué te cuesta? Háblate bonito.
Ese es un ritual. Sí. Eso es un ritual. Si tú te pones frente al espejo y te hablas bonito, porque posiblemente este año hayas tenido una batalla de salud, en el momento que le hablas a tus células, ese también es un ritual, le hablas a tus células y les dices que las amas, que las quieres, que son perfectas, porque este cuerpo las necesita tal y cual son para darte la experiencia o la lección que tú necesitas para hacer tus correcciones, en ese momento tus células empiezan a cambiar, se comportan diferente, empiezan a darte la oportunidad de que pases de todas las cuestiones de sintomatologías incómodas a tener salud y a vibrar en otra energía.
Y te sientes más relajado. Sí. Te hablas bonito, una plática bonita, a todo mundo la relaja y te sientes mejor. Y desde es lo contrario al estrés. Háblate feo, te vas a estresar y eso enferma.
Además, cuando alguien te habla bonito, te sientes muy bien. Claro. Imagínate hablarse bonito uno mismo.
Sí. Hablémonos bonito.
Hablémonos bonito con
hablémonos
amor.
Bonito.
Oye, y creyéndonos.
Sí.
Que nos lo merecemos.
Uh-huh. Las lentejas es otro ritual así muy popular.
Me
¿no?
encanta. La receta puede ser la que tú quieras, pero en general es hacer una olla de lentejas.
Así como una sopa de lentejas.
Sí, como una sopa de lentejas, un con su jamón, con cebollita, tomate.
Ay, jamón no, eso es cancerígeno.
Bueno, pues a lo mejor
otra cosa que no sea cancerígena.
A lo mejor le pueden poner no sé.
Frutas y verduras.
Pues frutas y verduras, zanahorias, o le pueden poner algo así. Entonces, ya que utilizaron una buena receta que les guste a la familia, que sin sal o con sal, te dispones a acomodarla en moldes o en Tupperwares, ¿no? Entonces las metes ahí y la intención es que si tú vas a un hogar, pues lleves para los que hay. Ajá. O si llegan a tu casa, pues tú puedas compartírselas para que si es el 25, pues no tengan que cocinar y se las coman, o el 31 se las das y se las coman el día primero.
Sí, muy bien.
Eso trae mucha economía.
Economía.
Economía, proyectos bien auspiciados, bien pagados y también solvencia.
Y en el peor de los casos, proteína vegetal, que es muy sana.
Sí, 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 sí.
Bueno, oye, hay otro ritual, el de la maleta, que es muy popular, ¿no?
Tú lo has hecho, a mí me encanta hacerlo.
No, Claudia Alcaraz sí lo hace, que agarra, hace su maleta. ¿Cómo es el de la maleta?
Mira, el de la maleta es muy fácil, pero eso sí, hay dos. Uno con maleta llena y otra con maleta vacía.
Ah, ¿qué?
La de la maleta vacía es... Si tú ves dónde vives, si es de subida, pues vete hacia arriba, porque si es de bajada, las cosas van a ser muy complicadas. Va a faltar dinero, vas a tener temas de salud, porque las bajadas vienen cuando estamos en momentos complicados.
El
ritual es subir con una maleta. Así sea una pendiente muy poco inclinada, hazlo hacia arriba.
Agarro una maleta vacía y me subo al edificio.
Exactamente, o en la calle, pero vacía.
Ajá.
Y la maleta llena es con la intención de dejar a todas las personas, situaciones y cosas que vas cargando. Que ya no te hagas responsable de lo que no te toca, de todas aquellas cosas que tú sientes que eres el centro del universo de tu familia y que eres el que...
Todas tus obligaciones.
Sí, todo eso que dices, es que a mí todos me tienen que decir, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, lo que van a hacer, y la Navidad se organiza en mi casa, y los 15 años los organizo yo, y todo me lo tienen que decir a mí, si mi hermano se compra un auto, si mi tía se compra una casa, me tienen que avisar. No, suéltalos. No somos tan importantes como pensamos.
No hay que andar cargando a todo mundo.
A nadie.
Oye, nos queda un minuto 15 segundos. Sacar lo viejo, eso es un súper ritual.
Súper ritual. Primero, no va a haber espacio para que tú traigas algo nuevo a un lugar donde ya está ocupado.
Sí.
Y eso no solamente es en el closet, es en tu corazón, es en la vida. Y aquí es donde tú vas a definir muy claramente entre la abundancia y la prosperidad. La abundancia conecta con temas más económicos, con la inmediatez, con las cuestiones de éxito. Y la prosperidad es un estado de conciencia, es una vibración.
Sacas lo viejo, lo donas para que alguien más lo use.
Lo donas.
Y ya limpias su espacio. Se siente mejor una casa limpia. No,
Marco,
llena de cosas.
Algo muy importante, no lo vendan. Hay personas que verdaderamente lo necesitan y el dar no tiene que ver con te voy a vender algo que ya usé,
obséquialo.
Dónenlo, eso trae bendición.
Georgette Rivera, ¿dónde te podemos encontrar para aprender más contigo sobre cosas esotéricas?
Ay, bueno, pues en mi Instagram, Georgette Podomancia. Ahí me encuentran.
Muy bien, pues bueno, nos seguimos viendo.
Claro,
en enero.
Sí,
regresa para platicar más del tema.
Sí, sí.
Hacemos una pausita y regresamos con más. Estaremos hablando de cómo evitar accidentes automovilísticos en la Navidad. Y luego dices, ¿en qué estaba yo pensando? Bueno, vamos a pensar antes de que suceda. Una pausita y volvemos. De Telefórmula nos despedimos. Seguimos en YouTube, Grupo Fórmula.
¡Gol!
¡Ay, donde se ahogaba Leonardo DiCaprio en la película.
¿Y sí?
Los músicos tocaban y Leonardo se ahogaba.
Se ahogaba. Por eso es famoso.
Se congelaba.
Sí, se congelaba.
¿Cómo se llamaba? Es que hoy, un día como
Jack.
Hoy, Jack.
Rose y Jack.
Claro, Jack. Sí. Un día como hoy, pero en 1997, se estrena la película Titanic, la película más exitosa del siglo XX. Yo la vi 5 veces.
Ay, yo también la he visto varias veces.
Yo más de 5 la he visto. Y cada Navidad la veo.
De Leonardo en esa película.
Sí, claro.
¿Y lloran? ¿Lloran con la película?
Ya no, sí, pero, ya no, pero sí.
Millones y millones de dólares recaudados. Los estudios ahí entre Tijuana. ¿Te acuerdas que fuimos? Transmitimos el programa aquí de Radio Fórmula desde Rosarito, Baja California, ahí donde están los estudios donde se filmó el Titanic, sí, justamente.
Exactamente.
En el mar mexicano de Baja California.
La ahí magia sí, del cine, ¿no? Sí. Que se filmó en Tijuana. Pero
en Rosarito,
sí. Y apareció en pantallas grandes Hollywood, pensando que era en otro lado.
El Hollywood mexicano.
Exactamente.
El Rosarito. 1997. También en 1997 fue cuando arrancó el Teletón. Uh-huh. Primer año de Teletón. Fue
y Atínale al Precio.
Estrenamos Atínale al Precio. Fue el año en que Televisa cambió, salió Jacobo Zabludowski y entró
López Dóriga.
Noticieros Televisa, justamente, López Dóriga, uh-huh, que sigue aquí.
Y decías que también la despedida de Raúl Velasco, ¿no?
La despedida de Raúl Velasco, sí, y siempre en domingo.
Que también fue icónica.
Sí, eso ocurría, mijita.
Mijita, nosotros teníamos 27 años, mi hija estaba naciendo.
Yo tenía 27 años, yo también.
Como ¿No habías nacido? No, sí, claro, no, pero como 15, bebé. 13, no sé, por ahí.
El México de 1997. Bueno, un día como hoy, pero en 2001 también se estrenó otra película a nivel mundial, El Señor de los Anillos.
También, buenísima.
Oh, my precious. Yes, we're gonna kill.
Qué buenas joyas, ¿no? Se ha dejado el cine.
Nunca la he visto, fíjate.
Nunca has visto El Señor de los Anillos.
No se me antoja.
Ni los libros, o sea.
Tienes que ver el...
Si no la veo, no pertenezco.
No te pongas, vela para convivir.
Sí.
Vela
para... Oye, a mí no me ha pasado con películas, o sea, con Los Simpsons, por ejemplo, yo tampoco nunca los he visto. Y me han dicho, tienes que verlos. Ajá. Y yo, es que no se me antoja.
Híjole, no la veas, está bien, exacto, no te pongas obligaciones.
Sí, no, nada más no puedo opinar porque no sé.
Pero sí, ¿te acuerdas de Gollum? Que decía,
sí, claro.
O sea, los personajes que salen en memes y todo eso, claro que los sabes, ¿no?
Los conozco,
eso sí te lo sabes. Oye, qué interesante, fíjense, hay que sintonizarnos en eso. Ese es... No tienes que hacer nada.
Exacto.
No tienes... A ver, repitamos juntos. En 2025 no tengo que hacer nada.
No, en 2025 no tenemos que hacer nada.
No tenemos. Voy a hacer lo que yo quiero hacer.
Oye, pero ¿cómo le dices a alguien que te está diciendo... Ay, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo le dices que no?
Así como me dijiste ahorita, no me interesa ver El Señor de los Anillos.
Y lo dijiste súper así de... No, pues es que a mí no me hace feliz.
No se me antoja ver El Señor de los Anillos. A mí no me hace feliz eso. No es el tipo de cine que me gusta.
Claro.
Esa es una habilidad muy importante que desarrollar. El saber decir que no.
Y poner límites, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a
saber decir que no es poner límites.
Totalmente. A veces nos cuesta mucho trabajo porque es tu familia, porque son tus tías y no sabes cómo decirles que no.
Porque nos han enseñado todo lo contrario.
Debería, si no lo hago, soy una mala persona, soy mala hija, soy mala hermana. No. Eso es algo cultural. Las culturas anglosajonas, los latinos, o sea, mexicanos y latinoamericanos, tenemos cosas preciosas. Preciosas, mucho mejor que los anglosajones. Pero también los anglosajones tienen cosas que enseñarnos.
Que son más libres.
Y una de ellas es, saben decir que no.
Sí.
Tú le dices a un canadiense, un holandés, a un estadounidense, oye, quiero hacer esto y no quiere. O sea, vente, vamos a cenar. No. Dice, no tengo ganas. No te justifica. Es que fíjate que no te inventes, es que estoy ocupado.
Tienes razón.
Estoy muy cansado. Fíjate que no me... No, te dice, no, hoy no se me antoja. Así te dicen, I'm not feeling it. No lo siento. Hoy no lo siento, al amor la próxima semana. Y no se justifican.
Oye, y aquí dices uno y te echas un chorote, ¿no?
Claro, porque somos cultura mueganito. Ay, es que tengo que, si no soy mal. Y ay, qué malito. Bueno, volvemos después de mensajes. Ahí están los Beatles hablando de manejar tu auto. Y manejar el auto, bueno, pues es una cosa muy interesante porque es una de las actividades más peligrosas que pueden existir para los seres humanos. Sin embargo, lo hacemos todos los días, pues con la confianza de que tenemos un volante, freno, palanca de velocidades, clutch, no sé, direccionales, parabrisas, espejos. Pero cuando nos ponemos a intoxicarnos, cuando tomamos alcohol, el carro tiene sus herramientas, pero nuestras herramientas, nuestros sentidos, se adormecen y hay accidentes, accidentes y accidentes. Cada año, según el gobierno de México, 24,000 personas personas fallecen en México debido a accidentes automovilísticos. Y habría que ver cuántas van a la cárcel por meterse en problemas por un accidente automovilístico, cuántas personas quedan con alguna discapacidad, cuántas familias se destruyen, cuántas vidas y sueños se destruyen. Y la gente que vive un accidente de estos después dice, ¿en qué estaba yo pensando? ¿En qué estaba yo pensando? ¿Por qué no pensé? ¿Por qué no reflexioné? ¿Por qué no hice algo? Y ahora ya hasta aplicaciones para evitar los alcoholímetros. Quiero decirles que los alcoholímetros, que mucha gente no les gustan, han reducido, según la UNAM, el 70% de los accidentes vehiculares relacionados con el alcohol. Entonces, en vez de andarle dando la vuelta y buscando la aplicación que me dice dónde está el alcoholímetro, mejor hay que pensar cómo consumir en forma responsable el alcohol. No tiene mal que te eches una copita por ahí, te diviertas. Y para eso está con nosotros Jessica Paredes, que representa a una organización, la Fundación de Investigaciones Sociales, dedicada a contribuir a la prevención del uso nocivo del alcohol en México, para hablar no de los alcoholímetros y del manejar nada más, sino de qué significa esto de beber responsablemente. Jessica, bienvenida al programa.
Muchísimas gracias. Gracias por este espacio, Marco. Es un gusto. Ajá. Justo hablar de prevenir el uso nocivo del alcohol.
Exacto.
Prevenir. Como tú lo dices, prevenir. No se trata de realmente prohibir, porque además no funciona en nuestro país.
Sería lo peor que podrían hacer, prohibir el alcohol. Pues se volvería una droga ilegal, como ya lo fue hace tiempo en Estados Unidos, y pues el narcotráfico también estaría con las botellas de alcohol.
Claro, de por sí ahorita tenemos un mercado ilegal del 40%.
¿Mercado ilegal?
¿Mercado ilegal? ¿De destilados? Sí, claro.
Pero el alcohol es legal,
existe,
¿no?
Es legal, pero el mercado ilegal, es decir, paralelo ilegal, ¿no? La parte de adulteración, falsificación, robo, esa parte hay, ¿no?
Entonces, existe.
Existe. Entonces, tenemos que hacer valer las leyes que ya tenemos, que son muy vastas. Ajá. Pero FISAC lleva 43 años buscando la responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol.
Claro.
Cuatro ejes importantísimos, Marco.
A ver, venga.
Uno, respeto a la abstinencia.
Ajá.
Respetar a quien decide no beber, y eso es si decide no beber toda su vida, o hoy en la comida de fin de año no quiere beber. Respetemos su decisión.
No estemos con, échate un traguito, ándale otro, eso.
Solo me estás fichando, sí. Qué aburrido. Esa presión social tenemos que quitar.
Luego.
No combinar alcohol y volante, lo estás diciendo. No se puede chiflar y comer pinole. Bueno, no se puede manejar y sí he bebido. ¿No? Necesitamos mucha coordinación para el vehículo, aunque lo hagamos muy cotidiano. Sí. Se necesita mucha coordinación.
Sí.
Por otro lado, cero consumo de alcohol en menores de edad, durante el embarazo y durante la lactancia. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, digamos, tenemos que cuidar a nuestra niñez. Es una llamada de FISAC. Uh-huh. Y por último, ¿decidiste beber? Tienes que aprender a hacerlo. Y eso, uh-huh, son dos cosas importantes. La responsabilidad y la moderación. Tienen, ajá, que ir acompañadas.
Claro. Todo tiene mucha lógica. Ahora, traes un libro aquí que me trajiste a regalar que se llama El trago estándar en México, segunda edición. Dice, una herramienta para la prevención del uso nocivo del alcohol. ¿Por qué un libro para aprender? ¿Es un libro para aprender a beber responsablemente?
Es un libro para entender el concepto del trago estándar y para evitar el uso nocivo del alcohol.
¿Qué es el trago estándar?
Muy buen tema. Cuando nosotros decimos bebe con moderación y te digo, ay, pues es que yo bebo una o dos copas, no está mal. La pregunta del millón es,
¿qué?
¿De qué tamaño?
¿De qué tamaño es la copa?
No es lo mismo tomarme un vaso de cerveza del estadio, ajá, a tomarme una lata de cerveza.
Ajá.
No es lo mismo tomarme un cabellito con tequila,
ajá,
a tomarme a ojo de buen cubero cuando me hago una paloma.
Sí, aquí viene, por ejemplo, ¿no? Que una botella de cerveza equivale a una copa de vino, equivale a un pequeño vasito así de whisky.
Exacto.
O tequilero.
Vamos a hacerlo más fácil. Ajá. Las de baja graduación se sirven en una mayor cantidad como un tarro de cerveza.
Ajá.
Y las de mayor graduación como un tequila o un whisky las sirvo en una menor, ajá, cantidad.
Claro.
Esto me da un equilibrio en la cantidad de alcohol que tienen. Y cada una tiene aproximadamente 16 mililitros de alcohol.
Ya.
Entonces, creer que si tomo ciertas bebidas que no saben tanto alcohol o que son de baja graduación, son bebidas de moderación, uh-huh, es un gran error.
Ajá.
Porque, por ejemplo, son las que le damos a los menores de edad. Cuando de repente le decimos, ay, dale tantito rompope.
Rompope, mi mamá me daba rompope. Sí, el niño, échate un pasito rompope.
En esta época, chiquito, además, ¿no? Que lo hacían en casa y era poquito.
Sí.
Pero en realidad es alcohol. Ajá. Y alcohol es alcohol.
No porque esté dulce no es alcohol.
Exactamente.
Y no porque esté dulce no emborracha.
Exacto. Es o como... no porque tenga más agua no me emborracha.
Y no por tomar café después de que estás borracho se te quita lo borracho.
Exactamente. Sí. Entonces hay que aprender a medirlo. Ajá. Por eso tenemos nuestra campaña Hecho para ser medido. Ajá. Que implica saber servir una copa. Ajá. Pero también saber medirme en el número de copas.
Oye, y este libro explica todo lo que tienes que saber sobre cómo beber responsablemente.
Claro.
Y está muy divertido, tiene un montón de gráficas, estadísticas, datos internacionales, tiene colores, está muy divertido este libro, me
y
lo estás regalando.
El lenguaje es muy sencillo y lo pueden tener acceso todos toda tu audiencia a través de www.tragoestandar.org.mx. El libro lo descargan gratuitamente.
El Trago Estándar, ¿cómo es el sitio internet?
Tragoestandar.org.mx.
Se lo vamos a mandar por un correo electrónico y en el grupo de Telegram, más bien por el grupo de Telegram a todos nuestros socios y socias, por si van manejando y quieren bajarlo. Y, o sea, hay versión digital y es gratis.
Y completamente.
¡Oye, qué maravilla! Y si alguien quiere su librito, porque aparte está muy bonito.
Nos pueden escribir y con mucho gusto lo podemos poner a su disposición.
¿A dónde les escriben?
Nos pueden escribir a fisac@fisac.org.mx y será un gusto recibir su petición y podérselos obsequiar.
Oye, nos quedan dos minutitos. Me trajiste un regalo, voy a abrirlo. Es una cajita de madera. ¿Qué trae adentro la cajita de madera? ¿Es una copa?
Es una copa.
¡Qué bonita copa!
Es una copa de Pitágoras.
Oye, qué
desde
cosa.
Desde Grecia.
De los griegos, sí, mira. ¿Cómo?
Y lo que nos encanta es el mensaje que dio Pitágoras.
¿Qué dijo Pitágoras?
Pitágoras creó esta copa. Ajá. Y como puedes ver, adentro hay un sifón.
Sí.
Y en la pared hay como una línea.
Ajá.
Bien. Pitágoras creó esta copa para darle un mensaje a sus discípulos.
¿Qué les decía?
Si tú sirves vino en tu copa antes de esa línea que ves, ajá, tú puedes tomar vino sin ningún problema.
Ajá.
Pero si te pasas de esa línea, todo el alcohol va a salir por la parte de abajo de la copa,
ajá,
todo. Y él decía, si te pasas, lo puedes perder todo.
Ok.
Y nos encanta este mensaje de decir, eres un adulto, decidiste beber,
ajá,
aprende a hacerlo, no te pases. Vamos a ser muy claros. No le demos alcohol a menores de edad.
Sí.
No abusemos de las bebidas con alcohol, que consumo excesivo es a partir de 5 tragos estándar. Pero tenemos que contarlos de esta manera, como les dije. Una lata de cerveza, una copa de vino de 120 mililitros,
ajá,
o un caballito con tequila o de whisky.
Oye, pero con menos de eso el alcoholímetro te agarra. O sea, eso es para beber en tu casa.
Exacto.
Pero para manejar, nada de eso. Es
cero consumo de alcohol en menores de edad.
Sí.
Y cero consumo de preferencia cuando manejo. ¿Por qué?
Sí.
Porque aunque hay un límite en el alcoholímetro, hay una diferencia en si comí, no comí.
Ajá.
Estoy enfermo, no estoy enfermo, me hidraté, dormí o no dormí. Entonces, lo ideal es no comer alcohol y volante.
No, y lo que arriesgas, ¿vale la pena perder tus sueños, tu vida o la vida de alguien, ir a la cárcel, terminar con todo, terminar con una discapacidad? ¿Vale la pena por una borrachera? Pues mejor no manejes, no. Llámale un Uber, un taxi, contrata a alguien que te lleve a alguien o quédate a dormir en donde vas a tomar.
Hoy ya tenemos muchas opciones,
sí,
¿no? De cómo regresar a casa a salvo. Y si decides beber, también recuerda intercalar bebidas sin alcohol. Hoy existen los mocktails, las sodas italianas,
claro,
hidratarnos durante el consumo y no ponernos en riesgo. Vienen unas fiestas increíbles, disfrutémoslas, no nos pongamos en riesgo.
Gracias, Jessica Paredes, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias, cuídate mucho. Volvemos después de una pausita. Tenemos otro tema muy interesante. ¿Qué tienen que ver los baches con el cambio climático? Lo hablaremos volviendo.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Los hombres G con esa canción que se llama En mi coche o en un auto, como le quieran decir. Fíjense que según las encuestas del INEGI, los mexicanos decimos que los baches son lo que más nos molesta. Lo decimos, además de la inseguridad, obviamente, ¿no? Pero los baches, y pues no tengo yo que contarles nada, ¿cuántos de ustedes ahí van manejando y van para ese juego de video ya? Vas manejando y porque ya no son un bache, un hoyito, ¿no? Hay unos hoyotes ahí que si te vas, te distraes, te echas las llantas, el rin, la suspensión. ¿Y cuántas veces ustedes, socios y socias, no les ha tocado ir manejando? Aparte en zonas donde hay hoteles internacionales y
corporativos, no estamos hablando de las zonas marginadas de nuestras ciudades, estamos hablando donde hay billete, donde se pagan hartos impuestos en avenidas principales y de repente vas manejando y ves un hoyo que está frente a ti en el pavimento y dices, oh, oh. O entro a ese hoyo, o doy el volantazo al lado derecho y le voy a pegar al carro que viene junto a mí, o freno y el que viene atrás me pega. O sea, se ha vuelto como un deporte extremo manejar en las calles mexicanas. Y bueno, hoy está con nosotros Adrián Sánchez Roa, especialista en economía circular y cálculo de huella y carbono, para platicar. Al rato se va a sumar a la conversación Marcela Mora Arellano, ex senadora de la República y que fue presidenta de la Comisión del Cambio Climático en el Senado de la República. Vamos a hablar no de quitarle la responsabilidad al gobierno, porque evidentemente pues el gobierno tiene que pavimentar, tiene que atender a las ciudades. Hay ciudades que están haciendo sus bachetones, ¿no? como Mérida y otros lugares. Pero el cambio climático, ¿qué tiene que ver o tiene algo que ver con el deterioro que estamos viendo extremo en nuestras carreteras, en nuestras avenidas? Adrián, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marco? Nuevamente, muchísimas gracias y un gusto estar aquí. Y tiene mucho que ver. Muchísimo o en gran medida, más que mucho.
¿En cuántos baches grandes has caído esta semana, amigo?
Los baches de la vida en muchos, pero los baches de carretera. Ahorita que veían las imágenes, teniendo la iconografía tan bonita de una llanta, ajá, para tapar un hoyo, entonces creo que me tapa de muchos, pero sí he caído muchos. Claro. Ahorita periférico hay bastantitos.
No, hombre, el periférico en Avenida Chapultepec, aquí en Ciudad de México, está horrible. O sea, pero cada vez lo vemos más. Pero también vemos no solamente pequeños baches, porque dices, ok, esto está desatendido por el gobierno. Ves de repente socavones, o sea, que se abren socavones, y los hemos visto que pasan en Estados Unidos y en Europa. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿El cambio climático está afectando más a nuestras calles, más allá de la negligencia de algunos gobiernos municipales por tapar sus baches?
Sí, a ver, vamos a plantear una diferencia. Un socavón, ajá, es producto de la infiltración de agua en donde la tierra se abre para poder buscar
un cauce,
¿sí, sí me explico? Y sí, no sí tiene nada que ver con un tema de
negligencia gubernamental.
Negligencia gubernamental, es, ajá, correcto. Al final de cuentas, pues es producto de, al no tener corrientes de agua o la extracción de agua, pues no permites que el suelo se mantenga en esas condiciones y se tiene que abrir.
Claro.
De una u otra manera, la tierra siempre va a buscar la manera en cómo puedo yo captar más. Es como su captación natural de agua pluvial.
Claro. Lo que estamos viendo claramente son extremos, ¿no? O sea, es por eso dice cambio climático, ¿no? O sea, de repente ves más calor y ves más frío. Ves más lluvias y ves más sequías. Eso es, los extremos es lo que estamos viendo.
Y ahí estás viendo uno de los principales puntos, por ejemplo, para que surjan los hoyos muchísimo más rápido.
Ajá.
El asfalto tiene un proceso de manufactura, ¿no? Y al tener su proceso de manufactura tiene bajo ciertas condiciones.
Ajá.
El asfalto, cuando tú, por ejemplo, tienes fríos y calores tan rápido, ¿qué hace? Expande las filtraciones de agua, pues busca abrirse. Cuando tienes una filtración de agua y tienes una expansión de calor, ajá, pues ¿qué vas a hacer? Que el asfalto empiece a romper sus barreras moleculares.
O sea, el asfalto también es como la madera, que se hincha y se...
El ejemplo comprime más claro. Tienes una galleta.
Ajá.
La galleta, si la tienes rígida, pues ahí la tienes. Pero si la vas mojando poco a poquito...
Se aguada
y llega un momento en el que... En el que se va a abrir.
Claro.
¿Y qué se va a abrir? Pues que no está diseñado el asfalto actualmente que tenemos para esos cambios de temperatura de poder. Yo te puedo decir, tú pones un asfalto y lo pusiste a una temperatura promedio de 30 grados centígrados.
Ajá.
Súmale la degradación que tiene por los hidrocarburos en la salida, pues tanto de las filtraciones de los gases, del CO2 que sale cuando tienes un coche. El calor del coche cuando tienes en la parte de abajo, puedes hablar que estás teniendo 40, 42 grados centígrados en el asfalto. Si su punto de ablandamiento está diseñado para 40 grados, más el sobrepeso que tenemos en las carreteras, en donde tú tienes en una hora pico, vamos a la autopista México-Querétaro, sal a las 4 de la tarde, que es el punto entre 4 y 5, 3 y 5 de la tarde es el punto de mayor temperatura siempre en general, pues estás teniendo un peso por encima de la que es la carga permitida bajo una temperatura específica.
Claro.
Entonces, ¿qué vienes? pues es el ablandamiento, ablandamiento, fricción, 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 fricción. Y va a llegar un momento que el desgaste que hace, pues más las condiciones atmosféricas, sí, pues que se abra y que surja ese hoyo.
Claro, y de repente no llueve, no llueve, no llueve, y de repente llueve como loco y se inunda todo, y la otra vez no llueve y la sequía, y vuelve a llover. Como, o sea, estamos en los extremos. Luego andamos ahí tirando árboles como si fueran opcionales, y hay menos sombra, y sabemos que sol y pavimento o asfalto hace que la temperatura suba todavía más. O sea, estamos también nosotros provocando más problemas.
Sí, a ver, son efectos dominó que, uh-huh, que a lo mejor, bueno, sobre un periférico pues no vas a tener árboles que te cubran la sombra de un asfalto.
Periférico no, pero en las calles,
pero,
sí.
Pero las calles sí.
Las calles sí, claro.
Tú dijiste hace ratito un ejemplo muy claro. El exceso de lluvia. Ahí viene el cambio climático. Tenemos lluvias atípicas, ajá, y cada vez más fuertes.
Sí, inundaciones terribles.
El agua, pese a que caiga de una manera vertical sobre un asfalto, tiene que encontrar una filtración y una salida.
Claro.
Entonces, ahí viene toda la cadenita. No tenemos drenajes buenos. Sí, pero vean nada más en esta imagen cuánta basura encontramos en las calles.
Ah, no, nos encanta. Ves, en los parques, en las calles, la gente tira la bolsa de papitas, tira los cigarros, tira el vaso desechable, tira el bote de cerveza.
Y decimos, es el gobierno que no limpia. No, 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 ojo. Todos tenemos que, en justa medida, tenemos que tener la corresponsabilidad. Pero para no salirnos del tema del bache, ajá, el agua siempre va a buscar expandirse.
Claro.
Y es más fuerte el agua de lo que nos podemos imaginar. Nada más, si alguien ve lo que pasó ahorita en Valencia, con uh-huh, la dana que surgió, uh-huh, pues arrasó con media ciudad.
Oye, Valencia es una ciudad súper cuidada. O sea, yo he estado ahí, tengo familia que vive ahí, y es una ciudad hermosa, impecable. O sea, no estaba llena de baches ni basura como Ciudad de México u otros lugares.
El agua tiene más fuerza y las condiciones climáticas es para destruir.
Claro.
No vienen para construir. Construyen su atmósfera, su entorno medioambiental. La resiliencia de la naturaleza busca esto. Si necesitas más que tus mantos acuíferos tengan una mayor captación de agua, ¿qué voy a hacer yo, tierra?
Pues la abro. Adaptarme, buscar. Sí, sí, sí.
Y si nosotros no nos adaptamos y buscamos nuevas alternativas que sean amigables con armonización de cómo construir, vamos a tener ese problema toda la vida y no hay gobierno que pueda socavarlo, ¿no?
No, por así llamarlo. Y obviamente no se trata de quitarle responsabilidad al gobierno, ni estamos aquí defendiendo a nadie. No, está bien, hay que exigirle al gobierno. Hay gobiernos que andan bien rezagados, ¿no? De ciudad en ciudad vemos diferencias grandes. Pero si nosotros como ciudadanos no hacemos algo y decimos, el gobierno que lo arregle todo, pues nunca vamos a salir del hoyo.
Nosotros somos juez y parte en este mundo. Ajá. Eso lo tenemos clarísimo. Y al ser juez y parte y ser los actores principales de esta función que se llama vida, uh-huh, la productora se llama Madre Tierra.
Sí.
Y el teatro se llama atmósfera y estratosfera y placa terrestre.
Volvemos después de una pausita. Mi querido Adrián Sánchez Roa, especialista en economía circular, cálculo de huella y carbono. Y se va a sumar Marcela Mora Arellano, ex senadora de la República, ex presidenta de la Comisión de Cambio Climático en el Senado de la República, para hablar de qué podemos hacer nosotros los ciudadanos y los seres humanos. Hay por ahí, he visto en Instagram, no sé si es real o fake news, que un mexicano ya inventó un asfalto compatible con más lluvias y no sé qué tanto. Pero bueno, veremos qué podemos hacer después de una pausa. Está el grupo Queen cantando esta canción que se llama I'm in love with my car. Amo a mi carro. Una de las pocas canciones donde el baterista de Queen canta arriba de Freddie Mercury, que era pues el vocalista de Queen. Y estamos hablando de Amo a mi carro. Y a poco no, socios y socias, ¿qué sientes en tu corazoncito cada vez que le pegas inevitablemente a un bachezote y dices, ya valió, el rin, la llanta, la suspensión o mi carro me lo estoy acabando, cuánto me va a durar mi carro, tanto que me costó, todavía lo estoy pagando, estoy ahí endeudado y bache, y luego pasas por uno y le raspas la parte de abajo al carro, ay no, 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 qué horrible. Bueno, Adrián Sánchez Roa está con nosotros, especialista en economía circular y cálculo de huella de carbono, y le damos la bienvenida a Marcela Mora Arellano, experta en legislación ambiental y economía circular, ex senadora de la República y experta en este tema. Bienvenida, mi querida Marcela.
Muchas gracias, Marco.
¿En cuántos baches caíste para llegar aquí a Radio Fórmula?
Bueno, 5, los conté, te lo prometo.
Alrededor de Radio Fórmula tenemos una cantidad de baches increíble y estamos junto al ejército mexicano y ya corporativos y donde hay un montón. Oye, vas a Santa Fe, a Coajimalpa, a Santa Fe, donde
es un drama.
Miles de millones y está todo destruido, los camellones, las calles. Es horrible, 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 horrible.
Así es. La verdad es que esta ciudad es el amor en los tiempos del bache.
El amor en los tiempos del bache.
De verdad.
Exactamente. Oye, pero parte es la negligencia del gobierno, definitivamente, gobiernos locales, municipales, que pues no hacen su chamba. Pero parte estábamos hablando, pues, que tiene mucho que ver con los ciudadanos, ¿no? ¿Qué podemos, este tema, esta conversación es para tirarle al gobierno? Y exige, pero ¿qué los ciudadanos, qué podemos hacer? ¿En qué medida estamos contribuyendo nosotros a vivir en terrenos como si estuviéramos en la guerra?
Fíjate que los ciudadanos son los que más podemos hacer porque somos los primeros respondientes. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Tú caes en el bache y tú eres el que sufre afectaciones entre 3,000 y 10,000 pesos que tienes que pagar tú, uh-huh, ¿no? Porque ya te fastidió la llanta, en mil cosas. La gente participa. Tú te das cuenta cómo ponen una bandera o cómo ponen un bote o cómo le ponen una llanta así de, oigan, no vuelvan a caer aquí, ¿no? Porfa. Uh-huh. Entonces, los ciudadanos, las ciudadanas tenemos un montón que hacer. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en lo que hacen los supercívicos. Por ahí le mandamos un saludo muy grande a nuestro querido Arturo Hernández, que él hizo esta denuncia del bache Tina. Ajá. O sea, búsquenlo en YouTube, está maravilloso.
Pero cuéntanos ese caso, el bache Tina.
Imagínense que un bache del tamaño de una tina y él así en calzoncillos le echó agüita, así se metió patitos de hule y ahí se bañó. E hizo un video que fue súper viral, estamos hablando de más o menos 2016. Ajá. Ese bache tenía 4 meses rompiéndole el cárter y las llantas y la suspensión a todos los carros. Ajá. Afortunadamente solamente los autos, ¿no? Daños materiales. Y gracias a eso, en 2 horas llegaron las cuadrillas. Sí. Arreglar ese tema.
A taparlo.
Por eso lo que hacemos como ciudadanas y ciudadanos es súper importante.
Claro.
0311 en Locatel. Ajá. Para hacer la denuncia ciudadana de aquí está el bache. O la geolocalización y georreferenciación a través de aplicaciones. Ajá. Que Huawei las tiene súper claras. En China las usan muchísimo. Y pues Adrián sabe mucho de eso.
Claro, hay una aplicación donde puedes denunciar un bache, o sea, decir, aquí hay un bachezote en mi colonia.
Sí, que justamente, por ejemplo, complementando lo que dice Marcela, en México salió una aplicación muy buena que se llama City App.
Ajá, City App.
City App, que esta app es una aplicación que va tanto para ayuda a gobiernos como para ciudadanos. Que yo como ciudadano pueda denunciar mi bache, sacar su foto y empieza, si tenemos 100 personas que ya denunciaron esas fotos, vamos rankeando en cuál no ha sido atendido, pero a su vez, ajá, esta data le llega y le puede llegar al gobierno para saber qué tiene que atender. Porque como dice Marcela, hay veces que no es que no lo quieras arreglar, es que no sabes dónde está. O sea, tú puedes controlar ciertas patrones y no estamos exculpando a nadie. Ajá. Pero si acabamos de hablar en el bloque anterior que muchas veces el tema cambio climático, rayos UV afectan tu asfalto que acabas de poner hace un año, pero el asfalto único que tenías nada más te soportaba cierta temperatura y hoy ya te cambió, pues por supuesto que vas a tener ese agrietamiento y vas a tener esa pérdida de flexibilidad. O luego que hablamos, que decimos, vamos a crear un biocombustible. Perfecto, es la solución contra el cambio climático. Sí, pero el biocombustible le quita vitaminas al asfalto. Entonces lo vuelves menos endeble. Entonces estamos jugando contrarreloj en saber qué podemos tener. Pero usar tecnología es lo que más nos puede servir ahorita.
Oye, ¿no? Pero debe ser una prioridad porque hay baches, además del enorme daño que le hace al parque vehicular, o sea, los vehículos de todos los habitantes de las ciudades mexicanas, crean tráfico, porque está el bachezote, de por sí es el tráfico y todo el mundo se detiene y le da la vuelta al bache, y lo que era una vía rápida ya no es vía rápida.
Así es.
Hay un bache, no sé si ya lo taparon, en el puente que te conecta de Santa Fe, donde vienes por como para Constituyentes.
Y ok.
Hay un puente que agarras antes para cortar y subirte y bajar hacia Reforma Lomas. En ese puente hay un bache que cada rato se vuelve a abrir y hace que todo ese tráfico, que ya de por sí es horrible, una pesadilla en ciertos horarios salir de Santa Fe para conectar hacia Reforma Lomas, y ahí está el bachezote, y eso hace que la gente se retrase. Entonces es daño, es tráfico, y el tráfico causa más contaminación,
y óxidos,
etcétera,
de carbono,
etcétera. Óxidos de... Sí, o sea, es increíble. Y estoy, ¿qué onda? ¿A poco no hay dinero entre Santa Fe y Reforma Lomas? No hay suficientes impuestos para arreglar esto.
Sí, pero también no hay suficiente conciencia para poder hacer que esto no suceda. Créanme que es un efecto dominó. Ajá. Basura, basura más agua. Agua tiene que buscar de alguna u otra. La inundación es lo menos. Ajá. Busca expandirse. ¿Qué hace? Ablanda el asfalto. Temperaturas altas, pues vamos a tener ese problema. O nos alineamos todos en una circularidad de decir, todos somos corresponsables.
Sí, sí, sí.
Y dejarle a gobierno que actúe realmente con pleno uso de conciencia en lo que no está haciendo y sí se le puede reclamar. Ajá. Pero si no sabemos ni siquiera cómo tirar y separar la basura, pues ahí entramos ya en el primer problema.
Claro,
¿no?
O sea, y tiramos mucha basura en la calle y eso va a las coladeras, se tapa la coladera y eso no es culpa del gobierno, eso es nuestra responsabilidad. Y se hace la inundación.
Yo creo que tienes mucha razón, Marco. Yo creo que hay que pensar en varios niveles. A mí me gusta pensar en niveles, porque sí está la parte macro que le toca a los gobiernos, pero también está la parte de qué le toca a la industria, qué le toca a los privados y qué nos toca a nosotros como ciudadanas y ciudadanos. Mira, desde la denuncia, de verdad, es súper importante. Si tú caes en un bache en el Estado de México, te pueden pagar hasta 10,000 pesos. Es engorroso, es fastidioso, pero son... Pero tienes que seguir el proceso de denuncia, que no tenemos esa cultura. Uh-huh. Ahora bien, la verdad es que, miren, ahí está. Ahí está nuestro querido...
Ahí estamos viendo en imágenes, los que nos ven en redes sociales, ahí está el tinabache.
El tinabache, ¿no? Ajá. O te puedo poner otro ejemplo, que fue el bache del amor, que es un bache en forma de corazón. Ajá. En Chetumal, que decían que si tú caías en ese bache, que era enorme... que era un socavón, sí, te enamorabas de la siguiente persona que veías. O sea, son parte de la cultura de nuestro país, no solamente de la Ciudad de México, y hay mucho que se puede hacer.
Sí.
O sea, hay muchos nuevos geomateriales que están hechos a partir de residuos de plástico que se pueden utilizar a través de la economía circular.
Sí.
Y eso está padrísimo porque además son en frío. No necesitas una cuadrilla de 10 personas, un mamotreto de camión gigante,
para
sino
tapar el bache.
Simplemente 3 personas que tampoco necesitan, insisto, una maquinaria pesadísima y...
Ya, es verdad que un mexicano inventó un asfalto que supuestamente es amigable con las lluvias, o sea que en vez de rechazar el agua, absorbe el agua. Salió en Instagram, pero no sé si son fake news.
Es resiliente. Perdón, aquí sí voy a ser la más fan. Yo doy clases en el Politécnico Nacional, es mi casa de que me ha recibido. Saludos a toda la comunidad politécnica. Y en 2019 hubo un gran concurso donde los chicos del CECIT 30 sacaron un material y un carrito, que es un carrito chiquititito, auspiciado por Samsung, y tapas el bache en exactamente 20 minutos con el 75% menos de energía y de combustible necesario.
Oye, qué maravilla lo de los estudiantes. Así Pero si es. Ya se inventó, ya se está usando, el gobierno ya lo abrazó, sería para que, oye...
Es que ahí está el problema, la coordinación y la información. Por eso estos espacios son tan importantes, para que la gente sepa que estas cosas están ocurriendo, pero no están articuladas. Tú eres un gran articulador de este tipo de contenido, por eso es tan importante estar aquí, para que sepan las personas que están entrando a los municipios, los nuevos presidentes municipales, que la tecnología y las soluciones están ahí.
Ya está.
Y sumado a que hoy, gracias a la actual secretaria de Medio Ambiente, a Alicia Bárcena, realmente está habiendo una apertura para escuchar todo esto y que México sea el constructor de las soluciones sostenibles en el mundo.
Así es.
Porque la tenemos todo. Y respondiendo a tu pregunta, sí existe ese invento, pero también hay que poner en justa medida la escalabilidad de ciertos proyectos.
Ok.
¿No? Yo te puedo decir de grandes casos y grandes cadenas comerciales que en lo personal me ha tocado sentarme con ellas y te dicen, no es negocio. No me interesa. Si no me lo pide la ley, no lo hago. Oye, pero traemos el tema del cambio climático y tenemos un problema. No me interesa. Entonces, ahora sí digo, en una economía circular, si no nos integramos gobiernos, marcas, fabricantes, retails, usuarios, y no nos integramos en una unidad, yo les puedo decir que el mismo problema que tienes tú, Marco, que tú tienes tú, Marcela, que tienen todos los que nos están escuchando, viendo, vamos a estar en la misma situación. Porque afortunadamente o desafortunadamente el sol brilla para todos, pero nos mata a todos también.
Claro. ¿Eh? Oye, hace años, en el por ahí del 97, 98, cuando empezamos Teletón, me acuerdo que platiqué con los altos ejecutivos de Cemex en ese tiempo. Y ellos decían, en el 97, 98, me platicaban que el concreto hidráulico era la solución. Porque si el asfalto se está levante, levante y se hace maches. Tú pones concreto hidráulico, me decían, es más caro en un principio, pero pasan décadas y no va a haber baches. Entonces, ellos lo promovían como una solución. Y si de repente ves algunas calles en algunas ciudades donde le metieron concreto hidráulico o partes de autopistas y todo, y está todo suavecito y puesto. ¿Esa es una solución? ¿Meterle cemento? O sea, concreto, o sea, en vez de pavimento.
Justo, la verdad es que el concreto hidráulico sí es una maravilla, pero en la Ciudad de México, que tienes un piso, un suelo tan endeble porque estamos sobre agua, acuérdate que esta es la Gran Aztlán.
Sí.
El concreto hidráulico no jala. No jala. No funciona.
Se hace pedazos.
Solamente se hace pedazos y grietas, perdón, sino tampoco tiene la suficiente permeabilidad de agua. Y los mantos freáticos empiezan a molestar de arriba hacia abajo. Yo digo, yo no soy experta en suelos.
Y ahí surge el socavón.
Claro. Y ahí está el socavón.
Ahí está el socavón. Lo que necesitas más bien es un asfalto que absorba el agua, no que rechace el agua, digamos.
Pero es que estás hablando de, ahí vienen de muchísimos factores. Exactamente. Por ejemplo, metes asfalto, pero el nivel de llantas para el que están diseñadas los coches en esta ciudad o en este tema, no son para llantas de asfalto. Si lo quieren ver, ahorita ya que está de moda, súper de moda todo el tema de la Fórmula 1 y que ya todo el mundo sabe que el rin amarillo, verde, rojo.
El bache del amor en Chetumal, perdón.
Ahí estamos viendo el bache del amor en
Van Chetumal. Van a saber que los tipos de llantas es dependiendo el tipo
De suelo, de piso.
Y las llantas de nuestros coches están diseñadas para asfalto. Sí. Entonces, el mayor desgaste en concreto hidráulico va a ocasionar que tengas que gastar más en llantas. El grado de fricción es mayor, el grado de derrapamiento es menor, pero tienes un desgaste muchísimo más de llantas. Entonces, ahora la llanta se incrementa su producción porque tienes que cambiarlas más
rápido. Entonces, la solución, nos queda un minuto. ¿Cuál es la solución? ¿O vamos a vivir eternamente con baches?
No. Mira, la verdad es que, insisto, son varios niveles y yo creo que el principal es que nosotros nos involucremos directamente. Tú puedes comprar un paquetito de un bultito. Sé que vas a decir, a mí no me toca porque yo pago impuestos. Ajá. Pero en verdad le estás haciendo un favor a todo el mundo.
¿Un bultito de qué?
Un bulto de material biorreciclado que no cuesta más allá de 400, 600 pesos. Para quien lo pueda hacer, claro.
¿Y qué, se lo pones al bache?
Ya, eso en frío, punto.
Temporalmente, porque si evitamos que haya un accidente, empieza el efecto dominó.
Así
es. O sea, tenemos que actuar como ciudadanos primero, a ver de qué manera apoyamos. Y después, de qué manera, cómo contribuimos. Trabajemos en unidad.
Así es.
Si cambian su mente, cambiamos el mundo.
Gracias. Adrián Sánchez Roa, ¿dónde te encontramos para aprender más de ti?
En Plastiboy. Ajá. No se rían porque tiene mucho que ver Plastiboy en Instagram, con muchísimo gusto.
Ok.
Y nada más rápido, los amo, papás que me están escuchando, los quiero mucho, son el orgullo de mi vida.
Gracias, Marcela Mora Ariano, ¿cuál es su red social para seguirte?
Marcela Mora A en X, por ahí estoy, y nos estamos viendo.
Bueno,
gracias por todo.
Luego nos pasas la información dónde conseguir ese material.
Seguro.
Ahí tengo como 3 baches en mi cuadra que voy a salir a tapar con Simba. Volvemos.
Alcanza tu máximo potencial.
Tenemos este segmentito corto de 4 minutos. Aquí sigue Marcela Mora Arellano. Le dije, no te vayas, amiga, porque nos faltó concluir. Ya está Claudia Alcaraz, nuestra productora reina aquí en el programa. Hablando de los baches, ¿saben que los baches también tienen que ver con la inseguridad?
Absolutamente.
¿Cuál es la conexión entre baches e inseguridad? Está fascinante, ¿no? Eso, sí. Claudia.
Miren, básicamente es muy preocupante, pero ahora es cuando más podemos hacer cosas, de verdad.
¿Cuál es la conexión?
Imagínense, hay en la Universidad de Harvard, que tiene todo el prestigio del mundo, tiene una teoría maravillosa que se llama la teoría de las ventanas rotas. Entonces, en la medida en la que tú vas abandonando el espacio urbano y que vas dejando que se tire basura, que hay animalitos, fauna nociva,
que
etcétera,
se
etcétera.
Focos.
Que se fundan focos, graffiti, que haya baches.
Ajá, ¿no? Baches. Abandono.
En la medida en que lo vas abandonando, se va vandalizando mucho más y el espacio se pierde.
Claro.
En la medida en que tú vives el espacio, en la medida en que tú te apropias de él, es que haces que las cosas pasen de una forma virtuosa.
Se va cayendo en un caos absoluto, sí, sí, sí.
Exactamente. Recuerden a sus abuelas y abuelos que salían a barrer la calle.
Claro.
Ese es un acto de poder ambiental durísimo. Sí. Porque ¿qué es lo que pasa? Sí. Es un círculo virtuoso. Ya no te llenas de basura, pero también estás cuidando el espacio público.
Claro.
Porque la casa no solamente es adentro.
Claro.
La casa no solamente es adentro.
Conoces a tus vecinos, a la gente que va pasando.
Pero eso se ha ido perdiendo. Claro. Ahora, lo que decíamos de este material, que por supuesto...
Claro, ese material, a ver, platícanos de ese material maravilloso.
Miren, es un material en frío, ¿no? Hay muchas marcas, no vamos a decir aquí marcas.
Puedes decir marcas, no pasa nada.
Sí, vamos a ver quién nos regala unos bultos para dárselos a tu auditorio. Y la verdad es que no necesitas más que... limpiar bien, o sea, barrer bien el bache, ponerlo.
Sales a tu bache, lo limpias, que no tenga ahí...
Y lo adoptas, como hacen las empresas.
¿Y lo pones con agua o le pones...? No, es un relleno. No, es
así
un relleno.
Como plastilina.
Haz de cuenta.
Okay. ¿Es como líquido?
No.
Como una masita, me la imagino.
Con piedritas.
Ajá.
Entonces va siendo lo suficientemente plástico.
Ajá.
Y a partir de materiales reciclados...
Lo rellenas y eso se seca.
Se seca.
Wow. Ya lo deja, y los carros no lo hunden, no lo hacen así como que así como no, Avenida no. Chapultepec, que no. Los camiones has pasado por Avenida Chapultepec, claro. Los camiones pesadísimos hacen que el asfalto se haga así como
olas,
como una ola. Exactamente, no le pasa eso al material.
Pero no solamente son los camiones, es el 1.5 grados más que tenemos
de calor.
O sea, estamos, dice el secretario Guterres de la ONU, el secretario general, que estamos ya en la ebullición. No estamos en el caliente global, estamos en la ebullición global.
En la ebullición, y el calor hace que se vaya
y que tengamos
poniendo
que
más
tener,
maleable el pavimento.
Y que tengamos que tener otro tipo de conductas con nuestro medio ambiente.
Entonces, este material, ¿dónde lo encontramos?
Te paso el link, se lo dejo a tus productores. No, okay. O sea, les voy a pasar tres para que ustedes lo puedan checar, pero lo importante es como que tú entiendas que en la medida en la que te apropias del espacio público.
Claro.
Entonces, ese espacio va a ser más resiliente.
Le
residente.
Vas a hacer un bien a tu
comunidad. Le mandamos la liga a todos nuestros socios y socias en Telegram. Pero hagamos una cosa.
Ajá.
Ahora, regresando de vacaciones de Año Nuevo, Navidad, vamos a la calle. Yo tengo varios baches que les traigo ganas. Vamos a tapar un bache.
¿Adoptar?
Adoptemos un bache. Vamos contigo, tapamos un bache.
Órale.
Hacemos el video, lo mostramos aquí en Radio Fórmula, Telefórmula, claro. Para mostrarle a la gente... Y le mandamos un saludo a la delegación donde estamos tapándole su bache.
Eso estaría fabuloso.
Porque pues sería, las delegaciones lo deberían de adoptar.
Así pero es. ¿Esto es cosa de delegación o es cosa de la ciudad?
Es que depende depende la vialidad.
El municipio es el que tapa las calles normales, es el municipio.
Okay.
Si son carreteras, pues puede ser estatal o federal.
Así es, o sea, depende si es el periférico.
¿Pero
o
tu
si
calle?
La calle de, ya sabes.
Tus baches dependen de la Benito Juárez. Los míos de mi delegación. Tuya. Así que, no. Y le mandamos un saludo a la delegación Coajimalpa, que es como la reina de los baches, yo creo, aquí en la Ciudad de
bueno,
México.
Bueno, el Estado. El Estado de México es.
Digo de Ciudad de México. Bueno.
Bueno,
volvemos ahora sí después de mensajes. Marcela Mora Arellano, ex senadora de la República. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Marco.
Nos vemos en enero. Para tapar baches.
Sale, cerrado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todo lo que da, salida del congelador por unos días, le queda todavía un rato de vida a Mariah Carey antes de que la volvamos a congelar hasta la próxima Navidad. Oigan, pues llega la Navidad, o si son de la comunidad judía, llega el Hanukkah, o llegan las fiestas, o a lo mejor ustedes celebran el solsticio de invierno, o lo que celebren, pero pues nos vamos a juntar con la familia. Qué bonito es juntarnos con la familia hasta que llega la tía imprudente y empieza, mijita, ¿y tú cuándo te vas a casar, mi reina? Ya estás grande. Oye, reina, tu marido marido, ya viste que no sé qué. Oye, ¿cuándo vas a tener hijos? Oye, y empiezan a hacerte una sarta de preguntas íntimas y personales. Y los y empiezan, ay Dios, Cristo, sálvame de tu gente. Ay, 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 ¿por qué? Qué cruz tengo que pagar en esta Navidad? Y la Navidad se puede poner muy bonita, muy tóxica. Pero hay que saberle poner límites, un hasta aquí, como diría la abuela, a los familiares que se ponen incómodos, ¿no? Y por eso hemos invitado a Gina Goldfeder, psicóloga con más de 30 años de experiencia, diciéndole hasta aquí.
Por favor.
Y enseñándonos cómo decir hasta aquí. Porque siempre hay un tío, una tía, alguien, una cuñada, un suegro, suegra imprudente en la familia que abre la boca y no pasó censura. No pasó, ¿no?
Además, cada año, ¿no? Como cada que año. No aprenden.
Y la misma pregunta cada año te la repiten, ¿no?
Sí.
Y yo te lo digo porque te amo. Yo te pregunto porque me importas. Y te saca cada cosa.
Es como una mala costumbre de creer que nos estamos reuniendo en un momento tan glorioso. Ajá. Y tan iluminado y las campanitas y todo esto. Y en este momento es cuando vamos a decir las cosas trascendentes e importantes.
Exacto.
Porque me importas, porque te quiero. Entonces me preocupa que te cases, me preocupa que tengas un mejor trabajo y me preocupa que dejes de ser un bueno para nada.
¡Ándale! ¿No? ¡Qué cosa! No, 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 no. Y empieza uno a sufrir el Hanukkah, la Navidad, las fiestas decembrinas. Bueno, Gina nos va a decir cómo identificar. Nos va a hacer un test. Hoy nos traes un test, ¿verdad? Para los socios y socias.
Claro que sí.
Y yo lo voy a hacer contigo, así que estén pendientes porque vamos a ver un test. El test que vamos a hacer, ¿de qué nos va a servir? ¿Para qué nos sirve?
Porque vamos a hacer una revisión muy rápida de cómo anticiparnos para ir a esta reunión y tener esta forma de autocuidado.
Okay.
Porque no es lo mismo que vayas desprotegido a la guerra, porque es como una reunión armoniosa, pero también es un campo de batalla. Ajá. Donde todas las regresiones, todo lo que se ve ahí en la familia, se pone de manifiesto. Entonces, ir preparado con estas preguntas claras que vamos a ver al ratito. Sí. Nos va a dar una idea muy clara de dónde tenemos que estar precavidos, dónde tener respuestas oportunas y cómo ir cuidados también.
Con mucho amor, pero poniendo límites.
Absolutamente. Diciendo,
hasta aquí. Esto sí, esto no. Oye, a ver, pero para empezar, antes de hacer el test, señales de que el ambiente está tóxico en Navidad, en Hanukkah, en la fiesta.
Siempre va a haber una oportunidad para que se avienten un comentario. No sé por qué la gente cree que en esta... No sé si las campanitas cuando suenan es como el indicador de que vamos a hablar de los temas no resueltos. Ajá. Y entonces creen que esa va a ser la reunión porque no se vieron en un año donde... El año pasado o me pusiste mala cara o nos vimos en Costco y me volteas la cara. O sea, ¿por qué creen que en ese momento se tienen que resolver las cosas? Ese es un mal indicador, ¿no? O ahorita que nos vemos en la cena, quiero decirte algunas cositas. Uh-huh. O sea, si alguien te va anticipando, algún familiar te va anticipando que quiere hablar contigo algo en la cena,
sí.
Dile que en ese momento no crees que lo vayas a hablar. Dile, no, mejor nos tomamos un café luego, pero en la cena no, por favor, por ejemplo. Entonces, esa es una de esas.
La cena familiar de fin de año no es el lugar para hablar de las dudas existenciales.
Cuenten chistes, hablen de películas, hablen de lo que sea.
Oye, de gratitud, de amor, qué gusto verte, cómo está tu corazón, cómo te sientes, o sea, cosas bonitas.
Nada más, pero algo que tenga que ver con cuentas pendientes, con reclamos antiguos. No va a ser el momento porque además no se puede resolver ahí, ni es el momento para resolverlo.
Ni tienes la licencia para andarle preguntando a alguien por qué no se ha casado, o por qué no se ha vuelto a casar, si ya se divorció, o por qué no ha tenido hijos.
Hay esta mala costumbre de creer que lo que pensamos que los otros deberían de hacer, les tenemos que preguntar, leccionar y además dar un consejo no pedido.
Ajá.
Entonces también tenemos que empezarnos a educar a no opinar de la vida de los demás, pero nos cuesta mucho trabajo porque nos creemos más sabios que los otros.
Yo tengo una cuñadita que cada año me pregunta de Marco Antonio, ¿por qué no te has casado? ¿Y por qué? Y me dice, ¿pero qué está mal? ¿Qué es lo que no...?
Como si tuvieras algo malo por disfrutar de tu soltería, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, entonces empezamos con el test. ¿Te parece? Sí, tenemos tiempo. Son 8 preguntas, ¿no?
Sí.
Y así, porque obviamente queremos que nos dé soluciones. Pero sí que te late. ¿Empezamos con el test primero?
Sí, y nada más me gustaría explicar por qué está hecho así este test.
A ver, cuéntanos. ¿Cómo nos preparaste el test?
Hay muchos elementos regresivos. ¿Qué quiere decir elementos regresivos? Que cuando nos estamos reuniendo en familia, se evoca muchas cosas de la infancia, de rivalidad, de temas no resueltos y aparece lo que es el control,
aparecen las manipulaciones, aparecen las lealtades dichas o no dichas. Entonces, este test está diseñado de alguna manera para que estas preguntas, que van a ser de respuestas muy rápidas y fáciles, tienen una puntuación, nos van a indicar no solo de qué nos tenemos que cuidar, sino de el nivel de toxicidad de la familia con la que nos estamos enfrentando.
El nivel de toxicidad de la familia con que nos estamos enfrentando. Ok, bueno, entonces vayan preparando, nos quedan 2 minutos para el corte, mejor lo hacemos después del corte, pero vamos redondeando, para que vayan preparando socios y socias, vayan preparando una pluma, un papel para hacer el test y van anotando y al final nos vas a decir cómo calificar nuestro test.
¿Te parece? Una de las cosas importantes es las expectativas con las que llegamos a esos eventos. Siempre tenemos la expectativa cada año de que este año va a ser mejor. O me van a poner mejor cara, o van a ser más empáticos, o van a ser más condescendientes. Y no solo no ocurre, se pone peor, ¿no?
Qué interesante es, ¿no? Porque obviamente en estas fiestas de fin de año, a lo mejor sí ves a algunas personas que estás viendo constantemente en el año, algunas. Pero ves a muchas personas que, como bien dices, no ves en todo el año, que no son parte de tu vida, no son parte de tu realidad. Y curiosamente esa cena no la tienes con la gente con la que estás conviviendo todo el año. Entonces de repente, aunque los quieras mucho y sean tu familia, son gente un poco ajena a tu realidad, a tu vida. Y de repente estás ahí como en una intimidad que no has tenido en todo el año.
Y una creación forzada de intimidad. ¿Cómo vas a crear intimidad en tan poquito tiempo?
Claro.
Y atreverte a creer que sabes todo de esa persona y ocuparte en esa conversación como si tenieras este grado de intimidad que no tienes.
Sí,
algo muy superficial, muy sintético y muy forzado, que genera muchos conflictos no deseados, ¿no?
Claro, fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos, que se celebra más importante que la Navidad, se celebra el Thanksgiving, ¿no? El Día de Acción de Gracias. Y es muy común que la gente, digamos, de un pensamiento más abierto y moderno, en vez de ir con su familia, hace Friendsgiving, que le llaman, ¿no? Como el Día de Acción de Gracias entre amigos. Y se reúne a dar gracias con los amigos y la gente con la que sí convive todo el año, en vez de hacer este viaje al otro lado del país e ir con la familia que no es parte de tu realidad. Algunos lo hacen. Y quita este ambiente de intimidad forzada.
Y además tiene el sentido de la gratitud.
Claro.
Porque realmente se reúnen para agradecer lo que han construido.
Sí, ¿no? Exactamente.
En ese vínculo.
Bueno, hacemos una pausita y Gina Goldfeder, nuestra psicóloga, nos va a hacer un test. Así que vayan por su bolígrafo, por su pluma, por su hojita, y los que van manejando, pues así de memoria.
Que presten atención, por lo menos que se lo respondan, ¿no?
Exactamente. Volvemos. We are family. Sister Sledge canta esta canción clásica. Somos familia y nos vamos a ver en Navidad o en Hanukkah o en las fiestas. ¿Y cómo se va a poner la conversación? La conversación es amorosa y bonita. Como dice la Tesorito, cuéntame cosas lindas, o va a ser llegar al juicio de la Inquisición ahí para ver cómo va mi año con la familia tóxica. ¿Será tóxica? ¿Será sana? Gina Goldfeder, nuestra psicóloga invitada, nos tiene un test para saber cuál es el grado de toxicidad de mi fiesta de fin de año. ¿Correcto?
Absolutamente. Entonces, ¿qué te parece si decimos las preguntas?
Ajá.
Las respuestas van a tener un número de puntuación, que lo vamos a decir de volada. Se va a sumar esa puntuación y vamos a decir cuál es el resultado.
Cada respuesta tiene unos puntos.
Unos puntos.
Y según los puntos voy anotando cuántos llevo.
Exactamente.
Si están en el carro, pues váganlo de memoria a ver si pueden.
Bueno, yo no lo podría hacer porque no soy muy buena para los números, pero intenten.
Hombre, pero hay cada genio que va manejando.
Exactamente, que dominan perfecto, ¿va?
Sí, empezamos.
Entonces,
a ver.
Entonces, la número uno es... acuérdense, este test es para identificar si estás en una relación tóxica con tu familia. La primera.
Sí. Piensen en la fiesta de fin de año, la del año pasado.
Piensen
en la
de
del
verdad,
año pasado.
Y visualícense ahí.
En la del año pasado. ¿Cómo estuvo? Y seamos sinceros, venga.
La del pasado y la de los últimos tres, porque siempre es como. Sí, es una. Le vuelves a poner el play y es lo mismo y lo mismo.
Yo ya de las otras no me acuerdo. Me acuerdo
bueno,
de la del
la
último
última,
año.
Va.
Venga, venga.
Dice. ¿Utilizan apodos de burla o se burlan de otros?
No.
Entonces,
no.
La primera es, si lo sí, lo hacen, serían 10 puntos. No, no pasa, 30 puntos. Y lo hacen, pero dicen que es de broma, 20 puntos.
Sí, en mi familia, no hay bromas y burlas.
En la mía tampoco.
Qué bueno.
30.
Sí, yo tengo 30
Vamos.
Puntos. Vamos.
La siguiente, la número 2. Cuando alcanzas una de tus metas y compartes ese logro con ellos, lo más probable es que... te felicitan y te animan a seguir adelante para lograr más cosas. Esa sería 30. te ignoran y ven, lo ven como algo insignificante. Dijo, eso como es terrible. Y la tres, sacan a relucir logros de otros y te comparan. Esa sería 20 puntos.
Ya, yo me quedo con la... Me felicitan y me animan a seguir adelante para lograr más cosas.
Vamos bien, ¿eh, Marco?
Sí. En este momento, fíjate, si yo hubiera contestado esta encuesta hace 10 años con otra parte de mi familia con la que pasaba el fin de año, mis respuestas hubieran sido distintas. Pero estos últimos años estoy con un lado de mi familia muy sano, la verdad.
Entonces pues eso sí. También tiene que ver con tus elecciones. Y además sí. También tiene que ver con la familia política o con la familia de origen. Claro. También, ¿no? Sí, sí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.